Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. La protección a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de vulneraciones a sus derechos ha sido un tema del que nos ha costado mucho enfrentar como sociedad y como sistema jurídico. Desde octubre de este año, la Ley 21.057 se encuentra completamente implementada a lo largo de todo el territorio del país. Nos referimos a la Ley de Entrevistas Videograbadas, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a niños víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de evitar la revictimización o victimización secundaria y sus consecuencias. A esto se suma la implementación de una ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, dejando atrás el concepto de prostitución infantil, término muy mal utilizado hasta ahora. Para conversar sobre estos y otros temas, tenemos una gran experta junto a nosotros, que es la jueza titular del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, diplomada en materias de infancia y delitos sexuales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido integrante de los equipos técnicos para la tramitación e implementación de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas. Hay que decir también una precursora de esta materia que lo ha impulsado durante años. Instructora de la Academia Judicial para cursos de formación inicial y continua de entrevistadores. Intermediaria acreditada. Abogada, por supuesto, de la Universidad de Chile, de la gloriosa generación 90-94. O sea, fuimos compañeros de curso. Doña Nora Rosati. Muy buenas tardes, Nora.
Hola, Álvaro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, pues, gloriosa.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Comenzamos, como siempre, este programa, entonces, con música, junto a Café Tacuba y uno de sus grandes éxitos, Eres.
Eso eres lo que que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre la implementación de la ley de entrevista videograbada y otros temas de interés junto a la magistrada Nora Rosati. En primer lugar, Nora, ¿en qué consiste esto de la entrevista videograbada? ¿Cómo ha sido formar parte de la implementación de esta política?
Mira, ha sido un desafío, creo yo, que para todas las instituciones responsables del proceso penal. Ha sido un largo camino desde el 2008 comenzaron las primeras mesas, y con la entrada del primer proyecto en relación a el cambio de abordaje de los niños, empezó a trabajar con los años junto con el Ministerio de Justicia en una mesa técnica todas las instituciones, hasta que se logró conformar una ley que recogiera no solo aquello en lo que se ha trabajado a nivel internacional, como es la entrevista investigativa videograbada, sino que además en cambios de abordaje durante el juicio oral, como fue el proyecto de salas especiales que hicimos desde el 2012 en adelante, y todo lo que se ha avanzado en la materia en relación a abordaje de niños para cambiar el sistema, el proceso penal, cuando es un niño el que debe participar en él, sea como víctima e incluso con medidas de protección para los niños que son testigos de delitos, y no solo los sexuales, sino que la gran mayoría de los delitos graves del Código Penal. Y eso para, como tú bien decías, evitar la victimización secundaria, es decir, al sustituir el proceso por un proceso que se centra en los niños y no en los adultos, lo que hacemos es dejar de sobreintervenirlos, se enfrentan al sistema y entregan su relato solo en dos oportunidades. Una de ellas es una entrevista investigativa videograbada, la otra, si es que ellos quieren ir a juicio, a través de un intermediario, siempre en una sala aparte, ambas instancias, siempre frente a un entrevistador calificado y acreditado ante el ministerio, y siempre con una metodología. Y por lo tanto se terminan estas varias entrevistas y declaraciones de los niños en lugares inadecuados, por gente que no sabe, se reducen los plazos, se reducen las diligencias con ellos, se centra el abordaje en ellos, la denuncia deja de ser la denuncia, los peritajes y las miles de declaraciones y, con los niños, y la sobreintervención se termina, y de alguna manera nos centramos en sus necesidades y adecuamos todas las formas procesales a ellos.
De todas maneras, tú, Nora, ¿nos podrías contar? Porque este programa nosotros aspiramos a que no solo lo escuchen abogadas y abogados, sino que también el público interesado en estas materias. ¿Nos podrías contar cómo era el sistema antes de la entrevista videograbada? Si un niño, por ejemplo, era víctima de un delito, tú dices, no solo de connotación sexual, pero de delito de connotación sexual o cualquier otro delito, si era testigo. ¿Cómo el sistema antes de esta ley podía recabar sus testimonios.
Igual como si fuera un adulto, es decir, entraba al sistema y tenía que someterse a una denuncia. No podía denunciar solo, ahora pueden denunciar solos ellos y hay todo un tratamiento especial para eso. Tenía que denunciar con un adulto, se le tomaba declaración en la denuncia, después en la investigación se le tomaba declaración por policías, por fiscal, por asistente fiscal, por peritos, varias oportunidades en procesos que podían durar de 3 a 5 años.
Ya llevábamos como 10 declaraciones.
Se le sometía además a peritajes de análisis de testimonio en todos los casos, no solo en aquellos que se piensa que pudiese ser necesario y por lo tanto podían pasar otros 2 años más entre que se le diera la hora, que se le sometiera, etcétera, y por lo tanto llegaban a juicio. Cuando llegaban, además, a enfrentar, si es que el tribunal no acogía el ocupar salas especiales, se le sometía a la sala de audiencia. Por lo tanto, se sentaba, al igual que un adulto, en el podio de los testigos, frente a todo el tribunal, que está a 2 metros de distancia hacia arriba, digamos, rodeado de adultos, y se sometía a todo el ritmo adversarial que hay en la dinámica que se genera entre quien acusa y quien defiende. En un idioma, con formas, con formalidades totalmente ajenas a ellos, sin consideración a su etapa de desarrollo evolutiva, y lo peor aún, sin consideración a lo que fenomenológicamente significa la posición de un niño víctima de este tipo de delito, que es incapaz de enfrentar al padre, al abuelo, al tío del furgón, al hermano, etcétera, porque de alguna manera puede ser ambivalente en relación a su cariño, porque no necesariamente quiere que esa persona se vaya a la cárcel, porque termina responsabilizándose del resultado del juicio y porque percibe de alguna manera los tonos de voz, las preguntas que son absolutamente improcedentes, los contenidos dañinos. Eso era así hasta que empezó a regir esta ley. Y eso termina, gracias a Dios, como yo digo siempre en las clases, nunca más un niño víctima en una sala de audiencia. Y nunca más un niño víctima interrogado miles de veces en cualquier lado, de cualquier forma, con las mejores intenciones, pero además tampoco sometido a la buena onda o a las buenas gestiones de, no sé, de alguien de Arica o alguien de Punta Arenas o alguien de Rancagua. Finalmente la ley establece un solo sistema, una sola metodología y nadie más, yo siempre digo es una ley mordaza, nadie más habla con el niño excepto las personas que están acreditadas en cada una de estas dos instancias que yo te digo, y si el niño quiere, porque uno de los principios más importantes de la ley es la voluntariedad.
Correcto. Y que está de acuerdo también a la Convención de los Derechos
del Niño. Finalmente nos adecuamos a la Convención.
Claro. Súper ilustrativo lo que nos has dicho, Nora. ¿Qué infraestructura y personal se ha tenido para habilitar este trabajo? ¿Ha respondido bien Chile, digamos, el Estado, el Poder Judicial, para poder implementar esto? Porque me imagino que requiere mucha capacitación. Tú misma has capacitado durante años a mucha gente en estas materias, digamos. ¿Cómo ha funcionado eso a tu juicio?
Mira, creo que para hacer un cambio tan dramático... yo siempre digo que nosotros en el proceso penal somos feroces con los niños, somos feroces con mucha gente, ¿no? Creo que hay muchos grupos a los cuales merecen una diferenciación positiva en el trato, y de alguna manera creo que todo lo que es violencia intrafamiliar o mujeres agredidas o de repente personas de tercera o cuarta edad merecen esta diferenciación. Pero tratándose de los niños, que fue lo que hicimos finalmente después de tantos años, el cambio ha sido feroz. O sea, pusimos un proceso penal paralelo al de los adultos y eso ha significado un trabajo que la ley ha obligado, y está escrito en la ley y se hizo a propósito, ha obligado un trabajo interinstitucional, es decir, toda la construcción del sistema ha partido de una mesa vacía. Y esa construcción ha correspondido a la subcomisión de implementación, donde estamos técnicos de todas las instituciones y hemos tenido que generar todos los documentos, los protocolos, los sistemas, etcétera. Y eso ha obligado a unirnos realmente como instituciones. ¿Por qué? Porque esta ley salió sin recursos, ¿ya? Esta es una ley que viene sin recursos y se tomó la decisión en su oportunidad porque de otra manera había que esperar muchos años hasta que un país como el nuestro dijera, sí, mire, tenemos un cofre con plata para poder hacer algo por los niños. Y ese día parecía que no iba a llegar jamás. Por lo tanto, se tomó la decisión por todos los que estábamos en la mesa técnica y por el Ministerio de Justicia en su oportunidad de llegar adelante y salir adelante con la ley y dar los recursos necesarios para la construcción de, que fueron menos que los necesarios, para la construcción de salas especiales para toma de entrevista y para intermediación en los juicios orales. Y se ocupó todas las salas que ya el Poder Judicial, a través del proyecto Sala Especial, que yo también coordinaba en su oportunidad, teníamos en muchas partes del país. Correcto. Entonces, ¿qué se hizo con esa plata? Se construyó por todas las instituciones, Ministerio Público, Policía, Carabineros, Poder Judicial principalmente, creo que el 70-80% de las salas son nuestras, construir salas de Arica a Punta Arenas, en todos lados, en todas las ciudades que se pudiera, en todos los tribunales que se pudiera, en todas las unidades policiales que se pudiera, y en todas las sedes del Ministerio Público que se pudiera. Tenemos algunos lugares que todavía no tienen las salas suficientes, pero las compartimos y se hizo un convenio entre todas las instituciones, firmado por los líderes de todas las instituciones del proceso penal, para que quedara también por ley y firmado que todos nos prestábamos todo. Yo siempre digo que está un sistema solidario. Todo es de todos. Y los entrevistadores son de todos. Por lo tanto, los entrevistadores de PDI, de Carabineros, del Ministerio Público, que suelen ser gente de Duravit, de la Unidad de Atención de Víctimas, y del Ministerio del Interior, trabajan de forma mancomunada como un pozo. Hay un pozo de entrevistadores en cada región. Y por lo tanto, tenga la chapa que tenga, se le designa por el fiscal y ese va a cualquier sala que esté más cerca del niño a tomarle su entrevista. Y buenísimo. Con los juicios...
Y tienen la misma capacitación.
La misma capacitación, porque además la capacitación la pusimos por reglamento. O sea, todos estudiamos para ser entrevistadores de la misma manera, al mismo nivel, y estamos todos sometidos además a un programa de formación continua que revisa, los instructores revisan lo que estamos haciendo. Y además para los juicios es lo mismo, o sea, el niño va a tomarse la declaración en lugar más cerca de su casa, por exhorto, como sea, y por lo tanto el niño está en la sala especial más cerca de su casa, con el intermediario de cualquier institución que esté más cerca, suele ser juez el intermediario, y eso puede transmitirse por Zoom al juicio que esté en Punta Arenas, en Arica, en cualquier parte, pero el niño no se mueve, el niño va al lugar más cerca de su casa.
Ah, perfecto.
Entonces, ¿qué ha generado esto? Para contestar directamente tu pregunta, un esfuerzo súper grande de las instituciones para generar cuerpos de entrevistadores y para generar recursos para salas, como el raspado de la olla de cada institución se ha ocupado para generar las salas, porque de otra forma no podíamos partir.
Claro.
Y una situación crítica lo fue la segunda etapa, que tiene pero cualquier cantidad de ciudades las que hubo que construir salas. Y también la coordinación, o sea, la coordinación de que las salas, por ejemplo, que están en los tribunales se puedan prestar en las tardes al Ministerio Público para que haga las entrevistas. Y las coordinaciones también para que todos los entrevistadores puedan sostener la carga. Ahora, los entrevistadores y los intermediarios, como somos funcionarios, no tenemos exclusividad. Por lo tanto, yo hago juicio, así como intermedio. Un policía hace entrevistas, así como trabaja en otras cosas. Por lo tanto, te diría yo que qué problema y qué escollo hemos tenido. Bueno, un tema de recursos, sobre todo para seguir capacitándonos y tener más gente y más sala. Y también para poder darle a todos los entrevistadores los tiempos de descanso y los tiempos que necesitan para hacer su trabajo. Y en eso estamos teniendo todas las instituciones como subcomisión de implementación problemas, en el fondo, ¿no? Hay toda una dinámica que hay que acostumbrarse a tomarle el peso y a decir, bueno, esta persona acaba de hacer una entrevista o tiene que hacer dos entrevistas hoy día, por lo tanto su pega tiene que hacer la otra. No puede venir después de eso a hacer toda la pega que le correspondía ese día.
Me imagino que además hay una carga psicológica, emocional,
sí,
importante.
Fuertísima.
Después de para que los amigos y amigos de la radio, los radioescuchas nos entiendan mejor, ¿cómo funciona el evento de la entrevista en esta sala especial? Si tú tuvieses que entrevistar a una niña o un niño, ¿cuál es la dinámica ahí en relación con la obtención del testimonio, digamos?
Mira, en el caso de la entrevista investigativa, esta es una técnica que sigue un protocolo que está validado internacionalmente hace más de 20-25 años a nivel mundial, que tiene varias versiones. Chile no se casó con ninguna en particular,
yeah,
pero en general todos los entrevistadores están formados en el protocolo de Nitsch, que es el más validado a nivel internacional en más países. ¿Y de qué se trata finalmente? Que cuando el entrevistador va a buscar al niño afuera y lo lleva a la sala especial o de entrevista y cierra la puerta, lo que trata de generar es una instancia de confianza y de conversación con ese niño. Que esto no parezca una diligencia. No hay nadie más, están solos, hay cámaras. El fiscal y la persona que digamos, tramita esto y lo graba, están en otra sala. Puede estar el fiscal, como puede no estar, y el entrevistador suele tener una dupla técnica, alguien que está al otro lado escuchando y viendo lo que pasa para ayudarlo o apoyarlo en cualquier cosa. ¿Y qué hace el entrevistador? Conoce todos los antecedentes, no entra en blanco. Sabe muy bien quién es este niño, porque ya la fiscalía, a través de las unidades de atención de víctimas, lo averiguó. Y si no sabe mucho, se va con bastante cuidado y entra por etapas. La primera etapa preparó todo esto para conocer los antecedentes y la segunda es con el niño. Y aquí lo que hace finalmente es, de alguna manera, explicarle al niño quién es él, preguntarle cómo quiere que lo llame, contarle que están en una sala especial para tratarlo, para estar con él o con ella. Después le cuenta más o menos las reglas de la conversación, sin decirle que son reglas, que puede no acordarse, que puede no saber, que puede equivocarse, que puede equivocarse el entrevistador, y se le da la confianza de corregir al adulto con el que está, se le da la confianza de decir, no lo sé, no me acuerdo. Se le da la confianza de que sienta que no viene a rendir, que es el peso que tienen en general los niños. Y luego de eso, entabla conversación con temas neutros. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Fuiste a jugar? Etcétera. Y después de una conversación, cuando el niño ya se relaja y el entrevistador ya más o menos sabe cómo comprende el niño y cómo se da a entender, le entrena la memoria episódica con un episodio neutro. Por ejemplo, si el niño dijo que le gustaba el fútbol, el entrevistador en algún momento le va a decir, cuéntame todo sobre la última vez que fuiste a jugar fútbol. Y lo entrena para que le dé toda la información a través de preguntas abiertas. Y cuando ya llega a la parte sustantiva, en algún momento le va a preguntar si quiere seguir conversando. Si el niño dice que sí, le empieza a preguntar, cuéntame por qué estás aquí conversando conmigo. Y se va a mantener preguntando con preguntas abiertas para que lo que logre el niño es sacar su relato lo más espontáneo y completo posible. Lo más probable que la entrevista, si está bien hecha y el niño tiene una edad suficiente, pueda dar la gran mayoría de su relato con un 60% de preguntas abiertas. Cuando terminan las preguntas abiertas, el entrevistador va a empezar a precisar. Por ejemplo, me hablaste de un auto, cuéntame, ¿de qué color era el auto? Me hablaste de, ¿te fijas? Preguntas más directivas, ¿de quién, cómo, cuándo y dónde? Correcto. Y va a ir llenando los cajones de la investigación, o sea, qué pasó, dónde, quién, cómo, todo lo que, pero mentalmente el niño no se da cuenta. Y luego le hace un cierre, porque lo que queremos al niño, siempre digo, tanto la entrevista como la intermediación, que tiene una dinámica distinta, porque tal, son las partes las que preguntan, al niño lo abrimos como una granada, quedan todas las pelotitas desparramadas, porque se emociona, claro, llora, hay que contenerlo, hay que darle permiso que tome agua, que pare, que tenga pausa. Entonces, esa emocionalidad hay que cerrarla después, y hay que preguntarle si quiere decir algo, hay que hablarle también de nuevo de un tema neutro, hay que permitirle que vuelva a su vida en el fondo. Claro. Que es un trabajo parecido al que se hace en la intermediación, pero la intermediación, lo que hace el intermediario en un esquema parecido, es que tiene un sonopronter donde escucha las preguntas del fiscal y del defensor. Y lo que hace el presidente es filtrar las preguntas, por ley es un doble filtro. El presidente filtra las preguntas y el intermediario las vuelve a filtrar y las adecúa a que el niño las entienda.
Mira, me interesa mucho que distingamos los dos procesos. Y lo primero que te iba a preguntar era, ¿qué características físicas tiene la sala donde está el niño siendo entrevistado? ¿Tiene algún protocolo? ¿Debe tener alguna? ¿O qué cosas no debe tener esa sala, digamos?
Es una sala súper neutra, sobria, acogedora, pero muy sobria. No tiene nada Disney, no tiene colores, no tiene nada. En general son como color crema. Tienen una alfombra, una mesa y dos sillones que se enfrentan. Tiene cámaras y tiene micrófonos que en general pueden ser ambientales o en el caso del juicio oral tenemos además unos corbateros que se pone el intermediario y el niño. Son salas neutras que tienen además aislamiento acústico y están todas reglamentadas por el reglamento, por lo tanto todas las instituciones las tenemos muy similares, muy parecidas. Te diría que las que tenemos los tribunales tienen quizás un par de cuentos y un par de cosas atrás en una biblioteca, porque suele ser nuestra sala además una especie de sala de espera, porque el niño declara, pero después tiene que declarar la mamá o el papá o alguien, o a veces el niño tiene que esperar que le toque declarar y por lo tanto tenemos ahí un lugar como también donde se sienta cómodo y puede hacer algo, un par de elementos. Correcto. Pero nada que sea distráctil, nada que además implique género, nada que implique una identidad en particular, sino que son súper neutras. Y sí, hay un par de cosas como para niños más pequeñitos, en aquellos tribunales que no tienen sala de espera de niños. Pero en general son súper neutras, son distintas a lo que uno pensaría como salas de niños.
Perfecto. Oye, muy interesante. Estamos conversando en Derecho al Aire sobre la implementación de la ley de entrevista videograbada con la magistrada Nora Rosati. Vamos a nuestra pausa, pero antes de la pausa, Nora, te queríamos dejar planteada una inquietud. Habíamos conversado respecto de la entrevista y nos interesa saber qué pasa después en el juicio oral. Para eso, entonces, vamos a escuchar a la magistrada que nos va a contar cómo se lleva esta prueba al juicio. A continuación, entonces, vamos a nuestra pausa y volveremos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre la implementación de la ley de entrevista videograbada y otros temas de infancia, protección de niños, niñas y adolescentes, junto a la magistrada Nora Rosati. Nora, te habíamos dejado planteada una inquietud respecto de cómo esto se plasma luego en un juicio oral. ¿Se graba la entrevista y se muestra en el juicio o también hay alguna instancia? Tú hablabas antes del intermediario, ¿verdad? Uh-huh. Esta figura. Si nos puedes explicar cómo es la mecánica posterior.
Súper. Como esta ley hubo que insertarla en el proceso penal, en la mesa técnica con el ministerio en su oportunidad decidió que el niño debía ir a juicio oral si es que así lo quería, digamos. Y por lo tanto la entrevista investigativa es, como lo dice su palabra, su nombre, es una diligencia que lo que pretende es apoyar la investigación, sin el perjuicio de que es súper reservada, es secreta, accede a ella todas las personas que trabajan en la investigación, más en la defensa, los peritos. Pero no pasa automáticamente al juicio oral. No sustituye al niño a menos que el niño haya muerto, por ejemplo, o el niño esté incapacitado de llegar a juicio. En general, si el niño puede y quiere llegar a juicio, se le va a tomar una declaración judicial vía intermediación. ¿Y qué significa eso? Que el niño llega al tribunal por lugares donde no se topa con nadie, no ve a nadie, es recibido por personal especializado y se le lleva a una sala también especial o de entrevista. Y en esa sala solo ve al intermediario, que también es acreditado, puede ser un juez, varios jueces estamos acreditados en el país, o puede ser de cualquier otra institución. Y esa persona entra, lo mismo, hay cámaras, hay dos sillones, el niño se sienta, se le pone un micrófono y el intermediario entra con un sonopronter. ¿De qué se trata? De que el intermediario escuche las preguntas que le traspasa al tribunal de las partes y las adecúa al lenguaje, estructura, forma de que ese niño pueda comprender. Ahora, ¿cómo logramos eso? Lo logramos haciendo una fase previa que la hace el intermediario en la sala de audiencia, con las partes donde se le da toda la información sobre el niño, completa. Temas escolares, temas cognitivos, temas emocionales, temas con quién anda, cómo viene, comió, no comió, durmió, etc. Todo para que se haga una idea de cómo viene el niño. El intermediario ahí le propone al tribunal además una forma de abordaje, cómo debiesen ser las preguntas, cómo vamos a hacer la fase inicial, cómo lo vamos a contener, si es necesario que la mamá esté cerca, etcétera. Todo lo que se necesite, porque hay niños que a veces tienen problemas de control de esfínter, problemas que necesitan otras cosas, niños que no van solos al baño, hay un montón de cosas que hay que ver. Pero además, ¿cómo se van a enfrentar las preguntas y cómo se va a enfrentar la contención emocional del niño? Hay niños, niñas, sobre todo adolescentes, que vienen con ataques de pánico, que vienen con un montón de requerimientos que hacen súper dificultosa su abordaje si no tomamos las providencias necesarias. Y luego se hacen coordinaciones procesales. Se le pregunta a las partes si quieren mostrar una evidencia, si quieren hacer un reconocimiento, porque el niño nunca más entra a la sala de audiencia. Por lo tanto, todo lo que se quiere hacer hay que grabarlo y mostrárselo después en un tablet en la sala especial. Todo eso se coordina y además se coordina cómo se van a traspasar las preguntas, si hay que hacer advertencias legales, etcétera. Todo. Y luego el intermediario entra a la sala especial. Enfrenta al niño y hace una introducción bastante grande como la que te conté que se hace en la entrevista, muy parecida, habla con el niño de temas neutros, correcto, entra en confianza con él y después le pregunta si quiere contestar las preguntas de mis compañeros que están mirando. Yo no le hablo ni de fiscal, ni de defensor, ni que el papá está esposado, ni que está el gendarme al lado, nada, nada. El niño habla conmigo y sabe que las preguntas las hacen mis compañeros o personas que lo están mirando, pero yo no me meto en la dinámica del juicio.
Correcto.
¿Ya? Y luego de eso, cuando me traspasan las preguntas, el presidente del tribunal puede parar preguntas, puede adecuarlas, puede darme instrucciones, y eso es por ley. Y eso es súper novedoso. O sea, las partes no pueden volver a preguntarle a un niño como le preguntan a un adulto. Estructuras complejas, estructuras compuestas, estructuras sugestivas, negativos, positivos, todo eso vuela. Las preguntas al niño se las hacen cortas, directas, súper sencillas, y si se necesita contextualizar, se le contextualiza, y ahí el intermediario hace un trabajo precioso con el niño para esconderle al niño todo lo que está pasando al otro lado. No le traspasa ritmos, intenciones, nada. Y además la ley modificó un artículo del código y prohibió las preguntas a los niños que le generen sufrimiento o atenten gravemente contra su dignidad. Y ahí hay un trabajo muy bonito jurisprudencial, en el fondo, ¿qué vamos a entender contra atentatorio? ¿Qué vamos a entender como que genera un sufrimiento, etcétera? Y esas preguntas están prohibidas por ley. Por lo tanto, las puede parar el tribunal o las puede parar el intermediario levantando una causal. El intermediario dice uno, dice dos, y el tribunal entiende que está rechazando una pregunta o está preguntando diciendo, ojo, esta pregunta parece que es de este tipo. Y el tribunal genera un incidente y si se rechaza, se rechaza, y si se acoge, pero lo importante es que el tribunal le da la instrucción al intermediario si la hace o no la hace, y perfecto, cómo la hace.
Para que eso sea así, entonces el intermediario siempre tiene que tener formación jurídica.
Tiene una formación jurídica básica. Claramente los jueces en ese sentido, en relación al tratamiento de preguntas, tienen ventajas por sobre los, claro, intermediarios que son de otras instituciones. Así como, por ejemplo, la gente de Duravit tiene ventajas sobre los jueces en cuanto a que acoge mejor, la parte más blanda la hace mucho mejor. Nosotros tenemos que entrenarnos en eso con psicólogas. Las instructoras son dos psicólogas y yo. Y claro, yo entrego toda la parte procesal y jurídica, pero las psicólogas nos enseñan a todos los animales jurídicos, de alguna manera, claro, a hacer todo las el formas. Otro lado, que es muy importante. Sí. Y cuestión relevante, y ahí voy, con esto termino la explicación en relación a la entrevista, que a los niños nunca más los vamos a contrastar. Es decir, cuando tú vas de testigo, si dices algo distinto a lo que dijiste en la investigación, te ponen un papel en la nariz y te dice, usted dijo esto el 5 de febrero, claro, 1900, y los testigos quedan así como, bueno, lo habré dicho, lo leen, que se hace todo un ejercicio, ¿no? Eso con los niños era un desastre. ¿Ya? Un desastre por razones de desarrollo evolutivo, razones fenomenológicas, largo de explicar. Por lo tanto, la ley lo que hizo es prohibirlo. O sea, no lo prohíbe derechamente, sino que en su sistema no cabe. No cabe el 332.
Perfecto.
Por lo tanto, cuando el niño termina de declarar, el intermediario se va y se cierra la puerta, las partes pueden introducir algún pedazo de la entrevista investigativa para complementar lo que dijo el niño o para evidenciar una contradicción en relación a algo.
Pero no planteándose
al niño.
Pero
no directo al niño. Es un problema entre los adultos. Y si el tribunal dice sí, se le muestra el pedazo de entrevista videograbada correspondiente. Y lo mismo puede pasar si, por ejemplo, se hace una de las partes dice, mire, ¿sabe qué? La entrevista investigativa estuvo mal hecha, tuvo una inducción, una sugestión. Por lo tanto, eso que mi parte quiere complementar no lo va a poder hacer el tribunal porque aquí hay un error de técnica, y trae a un perito y se exhibe la entrevista, etcétera. Por lo tanto, la entrevista sirve para ese tipo de situaciones. No entra directo, sino que entra por causales. No,
perfecto,
sé si se entendió.
Yo entendí fantástico y de este tema no tengo idea, Nora, así que yo creo que sí. Eres muy pedagógica para explicarlo. Estamos conversando sobre la implementación de la ley de entrevista video grabada y otros temas de infancia junto a la magistrada Nora Rosati. También se está implementando una recalificación del delito de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo has visto tú esta nueva forma de mirar estos casos? ¿Por qué se modificó la ley? ¿Qué falencias tenía la ley en esta materia? ¿Ah? Como decíamos en la introducción, se hablaba de prostitución infantil en general,
digamos. Sí. Bueno, sin perjuicio que nuestro Código Penal es como un patchwork, es una cosa así llena de parches y que de alguna manera hay que sentarse a sacarlo de una sola vez, digamos, bien hecho.
Aprovechemos de mandarle un mensaje
a la comisión que está trabajando en eso. La parte de los delitos sexuales ha sido intervenida por varias leyes, pero todo aquello que tenía que ver con lo que entendíamos como prostitución infantil estaba todavía con una visión adultocéntrica, de alguna manera, y con una visión que negaba la fenomenología propia de la explotación comercial sexual infantil, en el sentido de que el niño no consiente, que el niño es objeto de una estrategia de victimización, así como es objeto en un abuso o en una violación, es objeto de una estrategia de victimización de un fenómeno propio que tiene que ver con la explotación sexual infantil, con la trata, con, de alguna manera, una serie de delitos donde el niño no es un sujeto entendido como un sujeto participante, sino que es un objeto. Y desde allí, el hecho de que hablemos de la explotación del niño y no de su prostitución, permite cambiar el foco y reconocer el fenómeno que hay detrás. Y por eso lo que hace esta ley a la que tú te refieres es reordenar varios artículos y los mete todos juntos en un solo cajón. Y en ese cajón mete todo el articulado que tiene que ver con la utilización del niño para diferentes fines, de diferentes formas. Y lo otro bueno que tiene esta ley es que de alguna manera la tecnología siempre va más adelante que nosotros, pero incorpora una serie de utilizaciones del niño o transgresiones a los niños de diferentes maneras a través de la tecnología, que no implican necesariamente grabación. Puede ser la exhibición de una parte del cuerpo o la exhibición del niño a su vez, o someterlo a escuchar o ver algo, y todo eso no cabía en los delitos anteriores.
No estaba tipificado.
Tipificado, por lo tanto se corrigió la tipificación, se cambió el foco, entendiendo que en el fondo no es un cambio, yo siempre lo explico así, no es un cambio semántico, es un cambio profundo, que va muy de la mano con todo lo otro que estamos haciendo. En el fondo es reconocer que el niño es un sujeto de derecho, es un sujeto de protección, y por lo tanto su voluntad en ciertas estrategias de victimización de los adultos no corre. Por lo tanto, de alguna manera, castigamos modalidades nuevas de vulneración y reordenamos las antiguas desde la perspectiva que yo te digo.
Me parece estupendo. ¿Cómo ves tú que vaya a ser la evolución en esta materia? Tú misma nos dijiste con total candidez y creatividad al mismo tiempo, bueno, si seguíamos esperando el cofre de billetes verdes para implementar como corresponde la reforma, no íbamos a hacerlo nunca. Entonces, a la chilena partimos, digamos.
Nos metimos. ¿No?
¿Qué cosas tú has visto en el derecho comparado, en sistemas comparados, cómo se hace esto en países desarrollados, por ejemplo, que pudiésemos llegar a aspirar también en Chile?
Mira, todos los países que hemos, o sea, la gente y los técnicos que hemos conversado de otros países, tanto en entrevista investigativa con intermediación, porque intermediación suena muy estrambótico cuando lo explico, pero en Inglaterra la tiene hace 12 años, digamos. Entonces tampoco es que seamos súper, como siempre digo yo, nos hayamos fumado algo muy fuerte y se nos haya ocurrido algo que no se le ocurrió a nadie. De alguna manera son la facilitación de la declaración de personas que están en una situación de vulnerabilidad, es algo que ya se había concebido en varios lugares. Principalmente países como de sistema sajón. Y en cuanto a la entrevista investigativa, lleva muchos años en muchos lugares. Ahora, ¿a qué creo yo que debiésemos aspirar con el tiempo? Uno, a incorporar las técnicas sin desconfianza. Todavía hay mucha desconfianza. Se piensa como que el entrevistador tiene sesgo y que el intermediario hace lo que se le ocurre. Entonces, necesitamos...
Bueno, yo he escuchado defensores que dicen, mire, están manipulando al testigo.
Y eso no es así. De hecho, si tú miras los resultados de los juicios, siguen teniendo... Esta no es una ley que apuesta al resultado. Esta es una ley que apuesta al camino del niño, a no dañarlo. Si absolvemos o condenamos, es un problema procesal posterior.
Correcto.
Y en ese sentido, los resultados siguen siendo en este tipo de delitos 70-30, 60-40, dependiendo de las dificultades procesales, en el fondo. Entonces, no es, mire, ahora se condena a todo el mundo, o al revés, como dicen los fiscales o de repente el Ministerio Público, mire, aquí no vamos a poder acceder al niño, entonces se nos dificulta la prueba. No ha pasado ni lo uno ni lo otro, ¿no? Aquí el sistema ha cambiado en pos del niño, pero ha ido también avanzando. Entonces, creo que primero nos falta dar vuelta en esta bicicleta un rato más para entender bien y, como en otros países, ya asumir como parte nuestra estas técnicas y no volver atrás, como decir, no hay otra manera de hacer esto
claro.
que esta. Es como cuando cambiamos el proceso penal escrito al proceso penal oral. Miramos para atrás y dijimos, Dios mío, pero ¿cómo teníamos eso? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es como, ¿cómo abordamos a los niños de otra manera? Imposible. Y de ahí seguir hacia adelante. ¿Cómo lo veo yo? Creo que la facilitación en las declaraciones es algo que debiese llegar a otros grupos vulnerables. Hay países donde es para todo tipo de personas, no solo niños, y en todo tipo de materias, no solo penal. Y por lo tanto perder la desconfianza a un buen abordaje y entender que el buen abordaje es neutro y que todo el mundo sale ganando, porque finalmente lo que logra es que la persona se explaye. Y si no se quiere explayar, no lo va a hacer. Y luego también creo yo a darle más valor a estas técnicas y a lo mejor más adelante lograr que la instancia de enfrentar el niño al sistema sea como en otros países una sola vez. Y no hacerlo llegar al juicio oral, que suele ser, por más rápido que vayamos, un año y medio, dos años después. O sea, igual estamos acortando, el Ministerio Público ha hecho esfuerzos sobrehumanos ahí, las policías, pues como te digo, todo esto ha sido con el corazón, punta y codo y con las raspas de la olla, estamos todos así, ¿no? Se ha pedido recursos por todas las instituciones, pero por ahora no ha pasado nada, y por lo tanto esto sigue siendo mucha mística, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia adelante la diferenciación positiva de otros grupos, vamos hacia adelante incorporando estas técnicas y no volviendo atrás, vamos hacia adelante quizás videograbando en las investigaciones y vamos hacia adelante, ojalá, considerando que el intermediario y el entrevistador se tienen que preparar en instancias mucho más importantes y más largas y previas para poder entender bien y conocer bien a la persona a la que van a intermediar. Eso nos hace falta, y como en una audiencia previa, no la misma audiencia de juicio, como se hace en otros países, y sin duda que a lo mejor podemos acortar aún más los contactos del niño con el sistema, porque somos dañinos, no hay caso.
Claro, de todas maneras. Nora, tú te referiste al principio de que no solo esto está previsto para los niños, niñas víctimas de delitos, sino que también puede haber sido el testigo, en fin. Pero lo más dramático justamente es cómo lidiamos o cómo lidian los niños como víctimas de delitos, ¿verdad? Y cómo procesamos sus relatos, si les creemos lo suficiente o no. Ahí está el quid del asunto. Entonces tú decías, mira, resultado ya se verá, es otra cosa. Lo importante es darles un tratamiento acorde con la convención, acorde con lo que nos interesa proteger de la infancia, ¿verdad? ¿Cómo ves que esto se plasma? ¿Efectivamente les damos el trato que corresponde, digamos, en torno a la credibilidad? Porque te lo pongo en términos simples, digamos, y en conversaciones coloquiales. No, pero si son niños, los niños idean cosas, inventan cosas, entonces se parte ya como una desconfianza, sobre todo si estás en el rol de defender a alguien acusado de algún delito contra niños, niñas, ¿verdad? Que es más o menos también lo que pasaba con los delitos sexuales, digamos,
sí,
que uno escuchaba mucho que no, las mujeres inventan, qué
sí,
sé yo.
Venganza.
Entonces, desacreditar a las víctimas. ¿Cómo ves tú que ha evolucionado el sistema procesal chileno en esta materia?
Estamos evolucionando. Esta ley también toma eso. Nos obliga esta ley a capacitarnos a todos. Y en la capacitación de principalmente jueces, que se decretó obligatoria por la Corte Suprema, a todos los jueces penales y a todos los ministros y ministras de cortes de apelaciones. Y en eso estamos. Todavía nos queda un porcentaje este año, pero la gran mayoría del país ya está capacitado. Incluye una serie de materias que tienen que ver con lo que dices tú. Desarrollo evolutivo, fenomenología de delitos sexuales y violentos, variables testimoniales, todo lo que tiene con que tiene que ver con el fenómeno, ¿no? Cuando alguien es víctima, no reacciona como todos pensamos desde el sentido común, ¿no? La victimología tiene ciertas cuestiones que tienen que ver con tu reacción física, química y biológica frente a un peligro, o cómo tú te acostumbras a algo que te pasa todos los días porque no tienes escapatoria, o cómo tú finalmente puedes incluso pasarlo bien con una situación que es una transgresión hacia ti porque el otro ocupa estrategias para eso, cómo funciona el silenciamiento, cómo funciona el secreto, cómo funcionan las amenazas, cómo funcionan las transgresiones a los niños intrafamiliares, es como es natural que yo quiera a mi abusador porque es mi padre o es mi abuelo o es, y eso no me invalida como testigo. Eso es un tema y por eso yo siempre digo en clase aquí vamos a elevar el nivel de la conversación procesalmente. O sea, ya no vamos a hablar, como siempre digo yo, de la canción de las tesis, ¿no? De que la falda corta, de que la niña andaba mostrando las piernas o qué sé yo. Vamos elevando la conversación hacia este tipo de temas y la ley nos ha obligado a especializarnos, ¿no? Y los jueces sobre todo han entrado en estos temas tanto para el abordaje como para poder pesar las declaraciones de los niños. Los niños, a nivel internacional, ya se ha aprobado y nosotros todavía estamos muy en las cavernas con eso, no tienen imposibilidad de ser testigos ni de ser declarantes. Los niños no tienen una incapacidad. La incapacidad y el foco está en quién le pregunta y cómo le pregunta, no en que ellos tengan incapacidad para responder. Y hay un tema, y por eso tenemos instructores, especialistas, psicólogos que trabajan con los jueces, y hay un tema súper claro en relación a la sugestión. Tenemos mucha ignorancia, mucho prejuicio en relación a la sugestión. Todos somos sugestionables. Obviamente los niños más pequeñitos tienen mayor posibilidad de ser sugestionados, pero hay un tema aquí relevante en relación a la división que los niños tienen per se entre fantasía y realidad. En el juego como si fuera Superman, pero tengo claro que no soy Superman, ¿no? Te lo estoy explicando bien a lo bruto porque yo no soy psicóloga. Trabajo con psicólogas, he aprendido mucho de ellas, pero no lo soy. Y otra cosa es que yo mienta en relación a un episodio que por mi etapa de desarrollo evolutivo no tendría por qué conocer. Y el significado que yo le doy en cada etapa de mi vida tiene que ver con mi desarrollo evolutivo. Por lo tanto, que un niño de 5 o 6 años te hable de ciertas conductas que no son propias de su edad y que no las debiese conocer ni manejar, no es algo que tú digas, él lo puede haber elucubrado porque claro, cerebralmente no lo puede hacer, intelectualmente no puede. Lo haya elucubrado y además que lo sostenga durante 2 años. ¿Te fijas? Y así como tienes eso, también tienes la retractación. Alguien que develó después de años y se dio cuenta que quedó la escoba, que metieron a alguien preso, que se quedaron sin plata y por lo tanto puede que no sostenga su acusación y se eche para atrás. Y eso también, ese también fenómeno de retractación tiene ¿cómo decirte?, elementos y factores que deben ser considerados. Entonces, todo este tipo de materia, te estoy poniendo ejemplo, porque también está la condensación, ¿no? Si tú me preguntas cómo llego todos los días al tribunal, no tengo idea porque me sé el camino de memoria. Entonces, si tú me dices, yo no me acuerdo, a menos que pase algo especial. Cuando a mí me pasa lo mismo todos los días, yo te lo cuento como si fuera una sola vez, pero fue muchas y fue siempre igual.
Correcto.
Por lo tanto, los fenómenos de condensación, de retractación, las estrategias de victimización, es algo que debe estar dentro del análisis de los testimonios. No puedo juzgar lo que me dice un niño de 7 años como me lo dice un adulto de 15, o sea, de 25, ni puedo pesar lo que me dice desde mi supuesto sentido común. De hecho, ni siquiera puedo enfrentar a una víctima mayor de edad desde mi supuesto sentido común.
Claro.
Porque hay cuestiones que ya ha levantado ni siquiera la psicología, la medicina, en relación a qué nos pasa corporalmente cuando somos atacados. Y no reaccionamos todos igual. A veces hacemos todo lo que no hay que hacer. ¿Te fijas? Por lo tanto, ese tipo de análisis yo creo que está elevándose y por esta ley estamos obligados a incorporarlo. Y por eso estamos todos estudiando. De
hacemos
cabeza.
Un resumen. Máximas de experiencia, en definitiva, es lo que hay que aplicar aquí. Entre
y conocimiento cosas. Científicamente afianzado.
Justamente. Muchas gracias, Nora. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo. Te agradecemos mucho. Y como damos este espacio a todos nuestros invitados, tienes tu minuto final para decir lo que quieras, a quien quieras, el mensaje que estimes pertinente.
Bueno, lo principal, agradecer. Gracias, Álvaro, por la invitación. Siempre es bueno poder hablar de estos temas. Creo que siempre hablamos de los niños primero, los niños son importantes, los niños, y a la hora los que hubo, hay escasez de recursos, hay problemas, hay poca voluntad. Siempre nos da flojera a los seres humanos hacer cambios, desde la dieta hasta cosas tan importantes como esta. Y siempre hay un elástico, ¿no?, que nos empuja hacia atrás porque era más fácil antes. Yo solo arengar, vivo arengando, vamos que se puede. Creo que como país nos merecíamos, nuestros niños se merecían un cambio así. Es un sistema súper de primer mundo, es un sistema muy con un estándar súper elevado, y nos está costando a todo el sistema de protección de niños, proceso penal, mejor niñez, todas las mezclas, digamos, posibles, nos está costando respirar en este estándar porque no tenemos la estructura para hacerlo. Pero creo que hay que resistir, hay que aguantar, hay que apretar los dientes, hay que seguir avanzando, porque esta ley fue como la punta de la lanza. Hay mucho que hacer. Y creo que esta es la manera de decir los niños primero, no otra, digamos, no hay otra manera. Y también esto nos obliga, como yo te decía, a hacernos cargo de la diferenciación positiva en la justicia, que eso es algo que también estamos muy al debe con otros grupos.
Te queremos agradecer, Nora, ha sido muy, muy pedagógica esta entrevista, muy entretenida además, pese a los temas tremendos que hemos tratado. Y yo creo que para nuestros auditores ha sido muy interesante conocer esta nueva realidad que hace que en alguna medida nuestros niños y niñas sean un poquito más felices y menos traumatizados en nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, vamos a terminar con música, pero queremos invitarlos e invitarlas para que durante el mes de febrero escuchen de todas maneras nuestros programas, porque vamos a hacer una selección de algunos para poder transmitir todos los miércoles, como siempre, a las 18 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y nos reencontraremos en marzo entonces con nuestros programas habituales y con temas tan interesantes como este. Los dejamos con una de las canciones nominadas a los premios Oscar 2023, This is Alive, de la banda sonora de una de las películas favoritas de esta edición, Everything, Everywhere, All at Once. Todo en todas partes y al mismo tiempo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.